Es muy importante obedecer sencillamente. Mire, esto es tan fundamental. Dios no va a la luz a cada uno. Si ustedes esta noche, por ejemplo, demandan de Dios, dame toda luz esta, Dios no te la va a dar. Dios te va a decir, obedece. Cumple las órdenes. No cuestiones ni te preocupes por tus muchos pensamientos. Empieza a obrar sencillamente como se te ha dicho. Y tú vas a encontrar la bendición. Y cuando encuentres la bendición, vas a palpar la respuesta de Dios. Y vas a saber que Dios está en el negocio. Y de ahí no te saca nadie. Pero si estás todo el día cuestionando que sí, que me lo tienen que decir de otra manera, que hay que esperar otro retiro, que vaya a saber si esto es así, tiene que venir un gran siervo de Dios para confirmar. Miren, hermanos, no vamos a hacer la obra de Dios. O los nuevos en la fe son maravillosos. Los nuevos, sin cuestionar, ellos van, obedecen. Con corazón sencillo, para creer a Dios. Hace falta un corazón sencillo para no oír el martilleo constante del detractor. El espíritu del diablo siempre nos dice, tú no puedes, nunca lo hiciste, no lo vas a poder hacer, no es para ti, espera al otro, no es el día hoy, prepárate mejor, mañana lo harás. El diablo continuamente está obrando para desanimarnos a hacer la obra de Dios. Pero el Espíritu de Dios nos manda. ¿Y qué hay que hacer con un mandato? Obedecer. Tratar de ser justos en obedecer las instrucciones tal como se nos dan. Fieles también en lo poco, para hacer lo poco, y lo hacemos cada uno, y lo hacemos constantemente. Y está la clave, ¿no es cierto? Obedecer, es decir, vamos, somos ahí. Segundo, fieles para hacerlo poco, lo haremos cada uno de nosotros y lo haremos constantemente y siempre. Hay un versículo que a mí me ha ayudado mucho, que es Hebreos capítulo 5, el versículo 14.
¿Tenta?
Capítulo 5 de Hebreos. Catorce dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y yo pienso que el alimento sólido, o sea, la vida de justicia, la vida recta, o sea, el desempeño de la labor en la vida cristiana, tiene todo lo que tiene que ver con un hombre maduro, un hombre en Dios maduro. Y esto es algo que sucede en aquellos que por el uso, el ejercicio continuo, están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ustedes ven algo ahí? Que comenzamos en forma sencilla a hacer algo para Dios, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, y lo continuamos haciendo, hasta que nos perfeccionamos en hacerlo, hasta que llegamos a ser maestro de lo que estamos haciendo, y nos dejamos de andar picoteando, y ensayando, y haciendo cosas distintas cada día. En esa continuidad de esfuerzo hacia un solo sentido que había en Pablo, cuando él empezó en Damasco, siguió la misma obra, excepto que él ahora era un siervo más especializado, más maduro y más experto. Entonces, ese crecimiento de Pablo hasta que era experto vino por el uso, por el ejercicio, por discernir, por probar a Dios, por captar la voz del Espíritu, por poner en marcha lo que Dios le decía. Y cada ciclo de la vida de Pablo era un ciclo no distinto, porque era lo mismo que hacía siempre, pero era distinto en su dimensión y en su profundidad, porque había un siervo maduro que estaba ya ejercitado por Dios. No lo podría haber logrado si hubiera sido un picoteo, un hombre buscando novedades, que siempre andaba en otra cosa. La hormiga nos enseña una lección grande. Yo creo que en esto tenemos que ser hombres que tienen 5% de ingenio y 95% de agachar el lomo y meterle adelante para hacer la obra de Dios. Si tenemos 95% de ingenio y 5% nomás de sudor de frente, no vamos a hacerla. Tiene que haber una calma, un tomar de nuevo, un asumir una nueva actitud delante de Dios, de sencillez, desarmar el escaparate y desde acá arruga y comenzar a poner nuestro espíritu sencillamente en obedecer instrucciones y en hacerlo cada uno y en hacerlo constantemente, ¿no?, hasta que lleguemos a ser diestros. Aleluya. Diestros. Y no nos vamos a equivocar de camino. Toda la Biblia nos habla de que Dios es sencillo. Él ha puesto toda su obra al alcance de los más pequeños. El Señor ama al que es sencillo de corazón. Desprecia a los orgullosos y presuntuosos. Y muchos que no hicieron nada para Dios, no es porque no lo saben hacer, porque son orgullosos. Sí, eso sí, pero para mí es poca cosa. Y eso otro, y vaya a saber, habrá que tener una escuela especial para saber hacerlo. Y allá, y si me equivoco, y el otro, y yo no podría, porque me parece que ahí tiene que ir un siervo especializado. Y estamos ahí dando vueltas, ¿para qué? ¿Qué hay en ponerme en la mano de Dios y comenzar a caminar donde siempre camino y comenzar a ejercitar nuestros corazones delante de Dios? Oh Señor, ayúdame a hablar a este aquel y poner nuestra cara como un pedernal para hacer la obra que Cristo nos ha mandado hacer. Y hacerlo con lo que tenemos. Equivócate, ¿qué problema hay? Yo pienso que Dios nos manda algunos para gastar los pobres para que aprendamos nosotros. Está bien, ¿qué va a hacer? Matamos a unos cuantos, pero vamos a empezar a salvar a los demás. ¡Aleluya! Vamos a hacer lo que podemos hacer en sencillez de corazón delante de Dios. ¿Captan eso de sencillez? Yo quisiera transmitir eso. Sencillo corazón. Sencillo para creer a Dios. Sencillo para no oír a Satanás con todas sus insinuaciones. A uno lo quiere retener, al otro lo quiere empujar adelante, al otro lo quiere hacer subir allá arriba, al otro lo quiere hacer bajar allá abajo. Yo quiero estar donde Dios me puso y hacer lo que Él me dijo que hiciese. Y me importa nada lo que dice Satanás. Y si eso se hace en toda la iglesia, tendremos una multiplicación maravillosa. Al final, la liebre le ganó la torta, la liebre perdió la carrera con la tortuga, ¿eh? Miren, qué fábula, ¿no? Perdió la carrera la liebre con la tortuga, porque la liebre era una haragana que le gustaba dormir, y la tortuga era muy meticulosa en seguir andando con las patitas. Y vigente, llegó al destino por su diligencia, por su constancia, fue consecuente con su obligación. Ahora, hemos hablado ahora de multiplicación de los obreros y cómo sería, ustedes después pueden darle otro colorido a las palabras, pero este hecho de captar cada uno esa sencilla cosa que hace a la médula de la multiplicación. Cuando ustedes tienen 100 en la congregación y cada uno está haciendo, un chiquitito así, ¿verdad, Orville? 100 cada uno, sabe dónde se llega. ¿Para qué les voy a hacer a ustedes la multiplicación?
Bien.
La multiplicación que sucedería si empezáramos con 2 y si ellos cada año, cada uno ganase 1, saben cómo es la progresión, ¿no? En 10 años tenemos 1,000. En 20 años tendríamos 1,000,000. En 32 años tendríamos 3,500,000,000. En 40 años tendríamos 1,000,000,000. Esto
es lo que pasa del aire de ahí.
Sí. Lo importante que a la vez y que él está haciendo ese trabajo, hay cuatro que están funcionando. Pero a la vez que estos cuatro están funcionando, también hay estos 16 o 20 que están funcionando. ¿Saben lo que significa cada uno de estos ciclos? Es como las pulsaciones. Yo vi una vez en la película esa Polvo Destino, el nacimiento de un pescado en un huevo. ¿Vieron ustedes? ¿Qué cosa extraordinaria? Apuntan con el microscopio, sacando una fotografía cada 2 minutos o cada 3 minutos, apuntan a un huevo de pescado. Y usted ve el nacimiento del pescado dentro del huevo, por la cámara que va sacando por pulsos fotográficos, cada minuto, cada 2 minutos, una placa. Entonces la película hace correr las placas rápidamente y usted ve el crecimiento se acelera el proceso. Y usted ve que primero hace plop y el huevo se dividió en 2 células definidas. Luego hace plop, pero cada una de las células se dividió en 2, 4. Pero dado que tenemos 4 que al próximo impulso se hacen 8, 16, 32, 64. Y así van creciendo hasta hacerse millones y millones de células en cada pulsación y empieza a aparecer por ahí la forma del pescado, el corazón que empieza a latir, dos manchas negras que son los ojos, y al cabo de un tiempo tenemos al pescado formado. Miles y millones de células. ¿Cómo las multiplicó Dios que nacieron de una sola célula madre? El proceso de la biología, Dios lo traslada también a la vida espiritual. Así hemos nacido nosotros de nuestras madres, y así nacen nuestros discípulos. Es fabulosa la multiplicación. Nuestra experiencia es, por demás, mayor que la que pude aspirar a tener antes. Porque antes podía pensar en tener 200, 300 personas convertidas, pero formar discípulos, hombres capaces de enseñar a otros, es un proceso al cual tenemos que, cumplir regresando a la forma en que obraba nuestro Señor. Pienso que ya han aguantado ustedes 1 hora y 22, 25. Quizás convendría parar aquí.
Mira, repito, ¿no? ¿Cómo crecer y ubicarse? Eres un tuto que es padre.
Sí. Voy a terminar entonces.
Claro, como vale, no, 1 hora y 10.
Bueno, muy bien. Seguimos. Multiplicación de obreros. Menciono nomás. Esto es algo fundamental. Es lo que da solidez a la obra. Es lo que abre el camino para garantizar la multiplicación. Multiplicación de obreros. No puede haber multiplicación constante si no hay multiplicación de obreros calificados. ¿Notaron ustedes en este cuadro que hice de los nidos cómo cada nido tiene padres? No se puede tener nidos con pichones. Si nosotros no formamos padres, no vamos a multiplicar la iglesia. Así que tiene que darse 2 dimensiones. Discípulos y discípulos fieles capaces de enseñar a otros, padres espirituales. Ahora, quisiera decir aquí algo muy importante. Las casas son precisamente, por su contextura, por el hecho de que las casas se multiplican y se puede subdividir la congregación tan fácilmente, son lo que producen los obreros del Señor. Ustedes vieron en este proceso anterior cómo al dividir este grupo, estos otros se fueron, se encargaron totalmente del grupo que ellos llevaron consigo, que hoy tuvieron que empezar a funcionar. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está bien, está formando otras vidas. Pero sobre todas las cosas, yo creo que Dios está formando obreros. Tomemos el caso del Señor. El Señor habló a las multitudes y predicó día y noche. Pero cuando yo analizo toda la vida del Señor, 3 años y medio, me pregunto, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Más de una vez los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Señor le decía, porque a ellos no les es dado conocer los misterios del reino de los cielos.
Yo me pregunto si por qué les predicó tanto.
Pero él estaba formando discípulos. Estaba formando obreros, ¿cierto? ¿Qué hacía el Señor? ¿Eran las multitudes o eran los doce que estaba formando él? Yo no voy a definirlo, pero voy a decir que una de las obras eminentes de Cristo fue formar 12 hombres capaces asumir, de desdoblar su propia persona, de proyectar su propia persona en la obra futura. Claro. Y que es importante que anotemos eso. Ahora, multiplicación de grupos es el paso obligado cuando se dan las anteriores condiciones. Ustedes ya han visto lo que dije recién. En el caso de Martínez Castro, nosotros hemos empezado con mi señora hace 7 años. Empezamos, Martínez Castro. Y de ahí ha salido 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos han salido en distintos lugares. Ahora, este grupo se ha dividido ya en 3. Este grupo se ha dividido en 2. Es decir, ahí vamos a ponerlo acá, que es... Y acá hay un grupo que también se ha dividido. Entonces, este es el esquema de los últimos 6 años. Ahora, son bastantes discípulos. Ha habido un crecimiento bastante numeroso. Pero mi casa se ha vaciado. Y el año pasado yo comencé de nuevo en mi casa. Tabla rasa. Y nadie me ayudó porque siempre guardaba a alguien que me ayude, ¿no? Para que no tenga toda la carga. Pero esta vuelta se me ha dado, lo tuve a Roberto. Pero cuando él vio todas las viejitas en mi casa, los 4 sermones que predicó fueron suficientes para tener que echarlo a él. Porque me iba a matar todas las viejitas. Las mandó a pasear a todas, su pobre tipe.
Y repite. Bueno. Sí, pues amor.
¿Qué hacen ustedes acá? ¿Qué? No vengan más si ustedes van a poner esa cara. Y las pobres viejitas. Entonces dije, Roberto, vos estás con la uva, ¿no es? O los universitarios, bueno. Captá lo que dijo Keith ayer, que tiene que haber unos viejitos también, ¿no? Aleluya. Está orando, Roberto, por familia, que sé, cada grupo en casa debe tener todas las edades. Yo creo que no hay nada más precioso que eso. Yo insto a los jóvenes a no especializarse en ninguna edad ni sexo. Que Dios, por amor de su nombre, salve familias. Y no hay nada mejor que eso. Entonces vas a tener que tratar con nietos, con abuelos, abuelas, suegras y suegros y jóvenes. Y Dios te ayude para que sea el proceso así. La multiplicación entonces hace que uno tenga todos estos obreros que van, por supuesto, esta es la multiplicación de Martínez Castro. Hizo muy bien David hoy en recordarme que y qué de los otros grupos que se formaron en la provincia. Ha sido muy fructífero este tiempo, aunque muy sencillo. Nada espectacular. Esto no es espectacular. Ha sido sin ninguna gracia especial, simplemente moviéndonos, interpretando lo que el Espíritu quería hacer a través de nuestro ministerio. Muy bien, yo tengo algunos puntos más que podría quizás terminar pronto. Conceptos fundamentales que pueden ayudar en cuanto a la marcha que ustedes tienen que hacer. Yo espero que Jorge nos hable y redondee algunas cosas y nos trace algunas directrices. Nos va a hacer bien eso. Algún otro, Orwell también creo que tiene una palabra. Creo que es conveniente poner algunos conceptos que han llegado a ser fundamentales para esta obra. En primer lugar, tenemos que tener un claro concepto de lo que Cristo dijo cuando Él mandó a los suyos a hacer discípulos. Estudiar Marcos 8, 34 y 35. Estudiar Lucas 14, 25 al 33. Pasajes como Mateo 11, 28 al 30, etc. La parábola de la oveja, también.
Capítulo 10 de San Juan.
10, me iba a repetir sin divertir a un casi vi.
Primero dije Marcos 8, 34 al 38.
34.
Bueno, 35, puede ser hasta el 38. Sí.
De dónde del Neri.
Lucas 14, 25 al 33. Yo estoy marcando versículos que hablan sobre el discipulado. Mateo 11, 28 al 30. Los textos juntos, no la primera parte sola, sino los dos textos que menciona ahí. Luego les señalé el pasaje de Juan 10, versículo 27 al 30, donde habla de la parábola de las ovejas. Algunos detalles donde el Señor está marcando el llamado al discipulado para que se haga carne en nosotros lo que es un discípulo. Es muy importante que nosotros no solamente entendamos la responsabilidad del discípulo de rendir todo a Cristo y no aceptar otra cosa, sino también es necesario que sepamos las prerrogativas y los dones, la ubicación que Dios ha dado a un discípulo. Para eso yo les marcaría a ustedes 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Hecho, Segunda Corintios, capítulo 5, 18 al 20. También sería bueno que ustedes tomen nota de la promesa del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8, y lo que Pedro dice, Hechos 1, 8, y lo que Pedro dice en Hechos 2, 38 y 39, hablando del Espíritu Santo. Todo este conjunto marca dos elementos fundamentales: la responsabilidad del discípulo y las prerrogativas del discípulo como siervo de Dios. No admitamos a nadie que tenga menos entrega que la que dice Cristo, y no vayamos a menoscabar aquello que Cristo recibe. Creamos lo que Dios ha dicho, de que es siervo de Dios, capacitado para servir al Señor. Démosle el valor que corresponde. Dios va a bendecir esa obra. Así que primero diría yo tener un claro concepto de lo que es un discípulo según Jesucristo. En segundo lugar, tener un concepto claro de lo que es el fruto de un discípulo. El fruto de un discípulo. ¿Qué es el fruto de un discípulo? En este caso, tengamos cuidado de no confundir el fruto del discípulo con el fruto del Espíritu. Porque una cosa es Dios dotándome a mí con poderes y gracias, y otra cosa, un poco diferente, es lo que yo hago con los poderes y gracias que Dios me ha dado. Muchos confunden el recibir de un talento con el talento que se con el uso del talento, y tenemos que tener cuidado. Recibir el talento significa un encomendamiento de parte de Dios. Hay un tesoro, hay un valor que se nos pone en la mano, pero luego el elaborar ese valor es importante. Entonces ustedes van a llegar a la conclusión fundamental de que el fruto de un discípulo no puede ser otra cosa que lo que sucede cuando sembramos un grano de trigo, ¿no es cierto? ¿Qué sale de un grano de trigo? No nos interesa ni el tallo, ni las hojas, ni la paja, nos interesa los otros granos de trigo. Esa es la cosecha. Cuando el Hijo de Dios muere, murió el Hijo de Dios para producir muchos hijos para Dios. Y si nosotros morimos, vamos a llevar fruto que permanece. Y el fruto que permanece no es, fundamentalmente, es aquello que va a poblar los cielos para siempre. Así que tengamos en cuenta esto. Y no seamos un detrimento trayendo una melosa apreciación de lo que es el fruto del discípulo y no incentivándoles y abriéndoles los ojos para enviarlos hacia el campo de labor. ¿Entienden? Quiero decir que incentivémosles, llevémosles adelante y que crean ellos que Dios les va a dar fruto. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto. Cristo quiere que todos nosotros entremos al reino de los cielos cargados con mucho fruto. Y es la obra nuestra al formar a los discípulos. Luego, conocer a cada uno por sus frutos, yo diría, pongamos... Este es el tercero. Conocer a cada uno por sus frutos y no por la apariencia, lo que ven nuestros ojos. Por sus frutos los conoceréis. Es una base que creo que debemos poner en toda la obra que hacemos para Dios. No vamos a reconocer lo que está delante de nuestros ojos, sino lo que Dios ve. Y como yo no veo muy bien lo que Dios ve, quiero ver los frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Si alguien es muy bonito y muy espiritual, pero no tiene una proyección hacia otros, no hay vidas que digan, gracias Señor que un día conocí a este hombre. Algo pasa ahí. Miren, es un paso trascendente, ¿no? Entonces no conviene que lo ven sin la ayuda de alguno de más experiencia. Entonces yo les digo a ellos, ya han pasado 2 años. ¿No hay algunos siete con ustedes que son capaces ya de empezar a tomar una cierta responsabilidad? Sí, hay. ¿Cuántos hay? Hay 6. Podría ser, pero 5 seguro. Bueno, pero ¿cuántos seguro que no se puede que os quema? Bueno, hay 5. 5 seguro. Muy bien, vamos a reunirnos con él. Entonces vamos y nos reunimos con él. Ahora, hasta aquí, estos 3 eran nuevos en la fe. Todos los demás nacieron por el ministerio de él. ¿Saben lo que hay acá? Una muy malsana democracia. Todos reconocen a sus papitos espirituales, pero todos saben que ese grupo es todo uniforme. Y uno se siente mejor que el otro ni peor. Esta es la situación. Ahora, no se nota eso. Esto yo lo sé. Yo lo experimenté. Él no lo sabe tampoco. Yo entonces digo, ¿cuáles son los 5? Bueno, acá hay uno. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Estos 5 son los que pueden ser escogidos entre ustedes. Ahora yo le digo a él, mira Alberto, cuando vamos a tomar estos 5, se va a armar la maroma, ¿eh? Está preparado. ¿Sí? ¿Qué significa? Ahora de pasar lo cobran. Muy bien, entonces tomamos a uno, hay una familia, una hija, otra hija, una esposa, es decir, 2 hijas y una esposa y el marido. Tomamos a la hija esta, tomamos al esposo de esa familia. En otra familia hay un matrimonio, tomamos a la esposa. Y bueno, para tomar dan 2 casos, 3 casos, es suficiente para lo que hubieres. Entonces, estos no son tomados. Ni este, ni esos 2. Y entonces hacemos un retiro para los nuevos discípulos fieles. No son todavía núcleo ni responsables, pero es tomar los fieles para que comiencen a estar cerca de los responsables y comiencen a trabajar para el Señor. ¿Comprendes? Es tan importante poner al lado de los que trabajan aquellos que están comenzando a ser útiles. Hacemos el retiro,
y después del retiro, al tercer día, se armó un ahí adentro.
Hubo un problema de 2 días, más o menos. Después se calmó todo, y todo siguió bien, y estos comenzaron a servir a Dios, y fue muy precioso, estos nuevos que comenzaron a ser reconocidos.
Miren, hay una bendición grande, cuando alguien trabaja y ora y está, que lo reconozcan. Esa es algo que incentiva.
Le levanta todas las cualidades y se las hermosea. Y comienza a ser útil para los nuevos que trabaja. Claro, en todos los casos, en todos los casos ha habido problemas. Porque todos estos reconocen a estos, aunque son tan pequeños estos que ustedes no los reconocerían. Y para el grupo de acá son pequeños. pero como el marinero que le dijo el capitán, y mañana te voy a reconocer delante de toda la cúpula, sí.
Por tu proeza. Por favor, capitán, no lo haga, dice, porque me van a matar si se lo...
Ahora sucedió, y siempre, aunque este en este caso es excepcional, pero sucede algo adentro, ¿eh? Porque se ha hecho el corte de la teocrásula. Pero de ahí en adelante viene una sanidad maravillosa. Todos comprenden el nuevo escalón, alcanzable para todos. Todos tienen que empezar a reconocer entre sus hermanos quienes han sido señalados por Dios. Tienen que reconocer la autoridad de los que están arriba para señalar quienes están con ellos ayudándoles. Y querido mío, empieza la teocracia y la escalerita. Ahora, para mi modo de ver, después de alguna experiencia en grupos familiares, esta es una situación que se va a dar siempre. Primero se produce la democracia y luego enseguida viene el corte. Y por más suave que seamos en el corte, queridos míos, es señalar a unos contra otro. Así lo piensa la mente de algunos. Y tenemos que estar preparados para soportar el chubasco que viene. Aleluya. Yo he terminado.
Después de la charla del pastor Baker surgieron algunas preguntas que ahora él contesta aquí.
Hablando del concepto de paternidad y teniendo en cuenta lo que hemos dicho esta tarde, ¿cómo relacionamos ese concepto tan importante? Lo que vos explicaste de que 7 veces, por lo menos 6 veces, se llenó tu casa.
Obviamente con gente que vos van a...
Sí. Que ganó mi señora, mis hijas, lo que está...
Gente con gente a la cual vos pedís paternidad sobre... Y que hoy no están con vos.
Es señal de que esa gente no es tu discípulo, no son tu discípulo.
Yo pienso... ¿El discipulado no se basa en la paternidad?
No, yo pienso lo siguiente. Los elementos espirituales que se dan cuando hay un nacimiento y un padre espiritual no varían nunca. Aunque pasen 60 años, la persona se va a acordar quién ha sido su padre espiritual. Yo creí que se había olvidado Carlos hacía rato de que yo fui el padre espiritual de él, pero vos viste. Él me mira a mí como el padre espiritual. Pero el padre que mantiene al hijo debajo del ala y que nunca le hace salir para trabajar, es una lástima. Entonces se tiene que dar no una situación de padre a hijo tan presente, sino cortar el cordón umbilical y que el chico coma solo, pero luego que se case y vaya y haga otra casa. Es decir, no deja de ser padre, pero hay distintas dimensiones. Yo, por ejemplo, con estos hermanos, yo tenía antes una comunión tan estrecha que nos veíamos 3, 4, 5, 6 veces por semana. Yo ahora me paso una semana entera y no lo veo a Roberto. Algunas veces en un mes lo veo solamente en la reunión de los martes. Y eso a él le causa un poco, pero a mí me gusta eso. Porque yo creo que es importante que él sepa que es Dios que le ha bendecido y no Iván. Y que él sepa que el Dios mío está con él. Ahora, cuando hay un problema, venimos a estar juntos, ¿entiendes? Hay una...
Pero yo no
me reúno más con él para mi fe de toda la semana. Porque si no, otra vez más, el proceso se me... Entonces es otra cosa esa. Esa es la escala. Claro. En la reunión de líderes, al menos como funcionamos nosotros con Jorge, tenemos la reunión de ayudantes, es todas las semanas. Y ahora estamos trayendo también a los... hombres responsables, ¿no? A los hombres fieles que están los líderes, más los líderes en las casas se están juntando con nosotros toda la semana para las lecciones estas que estamos haciendo.
Entonces te puedo decir, Prada, se dice que hay un momento que y de todo ese lujo que se ve en la casa... Van a separar 1, 2, 3, 5, pues se van a ir por ahí, van a hacer un retiro, pueden ser corridos, sí, pueden ser listos, sí, todo reconoce, claro. Ahora, lo que no entendí es el pues, vamos a suponer, estamos partiendo de la base que siempre se crean nuevos comos a partir de U. Y está cuando esos cinco, digándose, deshablaron, vuelve al mismo grupo del cual se ha probado sin la crisis. Lo que no entiendo es... él sigue trabajar allí, ¿no? Para comenzar otra cosa.
No, no, todavía no. Oye, no. Es decir, ellos... vamos a decir, el primer nivel sería los discípulos fieles. Ellos son discípulos fieles. El nivel que les seguía habíamos marcado que eran los responsables en la caja, ¿no? Los responsables. Ahora estos van a comenzar a ayudar a los responsables. Ahora los responsables, por supuesto, le van a enviar a ellos, porque dijimos que al mes de convertido ya empezamos a decirle, querido, anda, abrí tu casa. Abrir su casa en forma simple, como yo lo marqué antes, para los encuentros ocasionales, es algo que ya deben hacer ellos. Así que precisamente en este caso que yo planteé, estos, tres de estos han ido a formar tres grupos en sus casas. Estos hombres fieles. ¿Te contesto algo de preguntado?
Sí. Sería, digamos, que en la moratire hay una especie de mayor se combatida rebosartila, más te envidia que la palabra.
Nada más. No están en este nivel. No están en este nivel. ¿Cuándo van a estar en este nivel? Cuando estas casas funcionen y se vea ministerio, entonces van a estar en este nivel. Por su fruto lo conoceré.
Y ellos entonces promoverían al responsable de la carrera, lo dieron a hacer al lugar.
Claro, pues dijimos que cuando otras casas se desdobla en varias casas y uno ve un fruto mayor, y que esa persona es capaz de ayudar a obreros que están obrando en otras casas, es evidente que esa persona ha subido más arriba.
Ivan, ¿cuándo subiste ese tren mal preparado?
Líderes de casa.
Líderes de casa. Nos reunimos nosotros...
¿cuál es?
No, ayudantes somos 11.
Los dos.
Entre los dos. ¿Vos querés el caso mío?
Pues no, David.
Claro. 11. Y líderes...
22.
22.
Pero no, David. Y... ah. Oye, Dios.
Sí, hay un líder sobre cada casa.
No necesariamente. En algunas casas no aparece un líder. Líder se le llama uno que... perdón.
No hay un líder. Hay 22
grupos. Hay 22 grupos, sí. Hay 22 líderes, sí. Porque algunas veces no se da que haya un líder, pero generalmente sí lo hay. Alguien tiene que ser responsable.
Sí, habría uno que tiene dos grupos, ¿o no?
Sí.
Puede haber un líder que durante la semana se encuentre con dos grupos.
Normalmente.
Normalmente no. No, no, no.
Pero oye, te voy a decir que hay grupo sin líder.
Es que no existe el grupo, entonces. No existiría el grupo, entonces más bien lo...
Un apéndice.
¿Cómo le contestamos? Sería un apéndice en la gaffer. Más informal, claro. Porque ahí abajo, en ese estrato, se dan muchas situaciones diversas. No entran todavía a hacer algo serio, ¿no? Se juntan dos mujeres con las mujeres, se hacen muchas reuniones así, pero eso no lo hemos calificado acá. Hay otras reuniones donde no hay ni líderes ni tampoco personas responsables. Simplemente tres o cuatro mujeres se juntan con otras del barrio y eso también es bueno, ¿no?
Sonrío, sonrío.
¿Cómo? Cada vez tenía una sola. Estaba pidiendo una sola acá.
Claro, porque tú... sí, porque en esto que hemos propuesto, ustedes se dan cuenta que la proyección se da cuando surgen los obreros para hacerla. Se entiende que si alguien está visitando gente, él puede visitar una casa X para hacer una reunión, pero eso no es un grupo.
Él puede estar trabajando en un doc.
Bueno, ahora te voy a contestar con propiedad. Si acá estamos hablando no de reuniones, sino que estamos hablando de un trabajo semanal fundamental, es decir, a fondo, full, no puede esa persona trabajar en otros lugares. Más bien que mantenga alguna vez acá algo y que se afirme aquí, hasta que aquí puede mandar un obrero allá, una cosa así, ¿no?
¿Cómo encarnaría que tomen con el resto de la reunión que puede haber una esquina de la vida? A ver, ¿por qué no libre de la vida? ¿Por qué no libre de la vida? sea él o él. Yo, digamos, y decirle de mi oración, y ahí dice.
Bueno, yo no, que tendría que contestar por mí nada más. Yo, vos me tenés que entender bien cuando yo te contesto. Doy mi opinión personal, ¿no? Y espero que lo entiendan de esa manera. En mi caso personal, he animado mucho a los hermanos a no especializarse en ninguna clase de, digamos, de joven o de anciano o reunión de mujeres. Yo he entendido que, yo he entendido y puedo entender otra cosa si es que se me, si es que se me enseña otra cosa. Pero yo entiendo que es malsano de que se haga cualquier clase de división en la iglesia. Si, por ejemplo, nosotros creamos una clase de jóvenes, muchas veces se produce una especie de atrincheramiento de jóvenes, que son un mover juvenil dentro de la iglesia. Eso no es bueno, según yo entiendo. Al menos en mi caso, nunca fue de bendición. Hasta los coros se agremian algunas veces. Es bueno que tengamos en cuenta que es una familia de Dios, que los viejos necesitan a los jóvenes necesitan a los viejos, y tenemos que intercomunicarnos según la función, más bien que según la edad o según el sexo, ¿te das cuenta?
Bueno, normalmente viene de este gusto. Digamos, para jóvenes y viejos,
sí. Hay de todo.
Digamos, ustedes han trabajado bastante, por lo que entiendo, en la Plaz, o sea, Plaz, sí.
Para Noenda, este concepto de la cosa evolutiva que totalmente
fuera de lugar.
No, porque yo ministré recién sobre la visión del grupo ese nuevo y dije que una de las cosas que haría sería predicar por las calles, predicar en la plaza, iría como su grupo, no necesariamente a una reunión formal de todos. Cada uno se movería según le parece, según el barrio, según las circunstancias.
Y hoy el concertarse varios grupos para él.
Claro, se van a concertar. Hemos visto la bendición que significa que se junten dos grupos que están cerca para celebrar reuniones juntas alguna que otra vez, pero nunca para desarmar lo que cada uno está haciendo, sino para coadyuva.
Y vamos, este deseo.
No se haya esto cohesión, ahora a día del domingo se presupone que continúan la junta domingo.
Sí, muy, para nosotros es muy importante eso. Todos juntos el domingo.
Intenta ver las madres, o por lo menos las madres, lo que quieren ir, van. Todos invitados, over.
Todos son invitados el domingo. El domingo es una reunión que ayuda mucho a los nuevos en la fe. Los nuevos en la fe ven el ambiente grande de una reunión grande y captan que ese grupito chiquito no es así solamente, sino que es parte de un gran pueblo de Dios. Les hace mucho bien escuchar el testimonio, el ministerio, todo eso es muy bueno. Ahora, en cuanto a la reunión del domingo, nosotros eminentemente la celebramos en las plazas y queremos hacer eso. Solamente nos metemos como el topo en invierno, abajo a la tierra, pero en verano, cuando el tiempo lo permite, queremos estar en la vía pública. Nos ha resultado todo este año pasado muy precioso llevar las sillas a la Plaza Flores y debajo de los árboles, en el fresco del verano, debajo de los árboles, hacer la reunión completa, la reunión común, no es una reunión para evangelización, y la gente se arrima y los jóvenes después y las personas de más edad van haciendo discípulos y los llevan cada uno a... Se hace un poco de pelea alguna vez. Pues yo lo agarré primero, yo... Pero hay que calmar a los jóvenes. Ha habido peleas por eso. Sí, no podía ser. Peleas en el sentido de venir seriamente al pastor y decir, hermano, usted le parece que está bien, que yo le hablé primero, le hablé por teléfono la semana pasada y vino a la reunión ahora por mi invitación y lo agarré de mano tal.
Claro, la persona viene esperando su discipulito, y lo agarra uno, y lo lleva, y ya se lo llevó al grupo ese.
Yo diría que son dolores de crecimiento. Bueno, pero después de la reunión, entonces se da esa oportunidad de hablar personalmente a todos. ¿Alguna vez un mensaje de evangelización?
Claro. Este año va a ser más, ¿eh?
Aleluya.
La expansión, ¿cómo va a ser cuando
digamos, ya no de la capital, sino más bien ya tirándose a la provincia cuando ya son pueblitos, ya, y hay que pasar 5 o 6 pueblitos. ¿Cómo es eso? Esa parte. Porque muy bien, los hogares se juntan, hay un hogar madre, muy bien, pero después para mí no todo.
Si ya la distancia, ya hay mucha distancia, de 1 hora y media para ir de viaje.
Con eso es lo que el pastorado está decidiendo ahora. Estamos en ese punto, estamos viendo cómo conviene. Vos estás refiriéndote a la reunión importante, a la reunión grande. Bueno, eso es lo que queremos ver, si Dios quiere formar varios centros o si Dios quiere formar un solo centro. Eso hay que orar a Dios para que Dios nos dé luz sobre eso. Lo que yo sé es que se va a hacer algo que va a significar bendición para todos. Eso es todo lo que sé.
Y hay reunión de el domingo, ¿con qué?
Van aún los que en esta semana entraron.
Sí, sí. Si quieren, no hay ninguna imposición.
¿Cuál es el concepto?
El concepto es que vaya. Van todos, sí. Si no fueran, realmente sería un detrimento.
Digo, sin vecinos que todavía no abro nada. La reunión.
Citan algunos amigos y vecinos para que vayan a esa reunión grande. Como lo hacemos, por ejemplo, nosotros hacemos la reunión de Greco. Es un lugar lindo, una confitería en Rivadavia. Entonces, la gente va a Greco, vamos. Es un lugar independiente, una confitería, accesible a todos. Entonces muchos son ganados así. No van a un local o a un... pero van a una confitería.
Pablo.
Una quita ir a la comida.
Pero me voy a ir.
Que te quiere corregir todas malos grupos. Eso no me quedó bien en ta. Si ustedes se barbillan solamente a los líderes de esos grupos, o también en alguna, porque mira, y se mete para ver con others, sí.
Bueno, acá tendríamos a Jorge y a mí, y bueno, voy a empezar de nuevo de otra forma. Si nosotros con Jorge estamos acá atendiendo la parte pastoral, hay un grupo de ayudantes que son los hombres de primera línea que son responsables de directos de todo lo que está pasando en las casas.
¿Cómo?
Los 11, sí. Pero luego hay un grupo mayor de los responsables en las casas, líderes y responsables que son los que supervisan lo demás. Ahora, como nosotros tenemos un encuentro semanal con estos, todo esto acá, un encuentro semanal. Bueno, en este caso es el que voy a explicar un poco. El encuentro semanal con estos era a nivel, digamos, pastoral para ver la situación que había en cada lugar y dar consejos y orar juntos y demás. Pero la reunión que estamos haciendo ahora es para trazar la línea de los mensajes de esta nueva experiencia en la doctrina, ¿no? Así que estamos reuniéndonos todas las semanas con ellos. Pero de vez en cuando, y no tan de vez en cuando, tenemos que realizar un retiro espiritual con todos, principalmente con los ayudantes, con los líderes y con los responsables en los hogares. Lo hacemos muy frecuentemente con todos los varones, algunas veces con las mujeres también presentes, y eso mantiene la llama de todo este mover.
¿Dan como no ven?
Sí, la vez pasada vinimos acá para hacer un retiro con... toda la línea hasta los discípulos fieles. ¿Entienden lo que quiero decir? Ayudantes, líderes, responsables y los fieles. Eran poquitos, pero algunos fieles que habían sido ya escogidos en algunos grupos también los trajimos acá. Y éramos 95. Todos trabajando para el bien de todos acá. Una bendición grande.
No, porque quiere saber quiénes son los que controlan los fondos del CUP. Más el tío de otros grupos. El mes de los grupos que taxa.
¿Cuál otro grupo?
Es decir, los ayudantes son los trilombrolos, convertidamente los ritmos de ahí.
Y he indicado cómo se controla a través de esta sucesión de responsabilidades.
¿Y?
Cuando hasta donde el físico lo da, pero si son 22 grupos, ya calcule Cork y yo tendríamos que pasarnos, digamos si con él decidimos ir una vez por semana a estar en la reunión de cada uno de los lugares. Son 22 semanas que se nos van. No son 22, son más.
No,
sí, como...
Claro, la idea es la tengo.
No, tendencia de ir a por... Por ejemplo, los ayudantes te llaman y dicen... vení, tal, quiero que vos veas cómo andas, te invito para tomar alguna noción o vos...
O solamente vuelve a aparecerse y luego vendré a su mediación.
Claro, yo me aparezco en cualquier momento, eso es verdad, sí. En cualquier momento sucede eso, no digo muy frecuentemente, pero alguna vez sucede. Y con vos sucederá, conmigo también sucede que voy alguna vez a alguna célula.
Cuando hay problemas con el adulto, no pueden reír de ella.
Muy bien,